Buenos días, ¿cómo estamos?
Para que después digamos que nosotros somos de derecha, ¿eh?
Bueno, la derecha siempre es una posición relativa, ¿no?
Yo nunca me he considerado de derecha, te lo digo sinceramente. Yo a veces tengo una postura muy conservadora porque me he educado en una familia cristiana y con valores católicos y tal. Y entonces, bueno, a veces me cuesta entender ciertas cosas, ¿no? Y la cabra tira al monte, ¿no? Pero yo no me considero nunca de derecha y, sin embargo, me considera mucha gente en la fachoesfera. Y yo agradecido de que me consideren en la fachoesfera.
Bueno, yo creo que hay que ser capaz de superar ese concepto. Es decir, la derecha y las izquierdas tienen una utilidad de análisis, pero tampoco hay que degradar a nadie por ser de un lado o de otro.
Está claro.
Hay ideas que son capaces de abrirse camino y otras que no. Hay personas capaces de respetar a otras y otras que no. O sea, ahí es donde tenemos que marcar las diferencias. Luego podemos tener ideas que en un momento pueden ser de derecha y pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, las ideas conservacionistas de la naturaleza nacen en parte de las derechas inglesas y hoy las asumimos como parte de la izquierda. Es decir, que también hay recorridos de las ideas desde un arco, en todo el arco ideológico, ¿no?
Está claro que para ser feminista no hay que ser de izquierda, para ser ecologista tampoco hay que ser de izquierda, y que el que secuestren esos problemas, esas reflexiones de la humanidad por una ideología, a mí me parece un error.
Nos ayudan a orientarnos y nos ayudan a pensar, pero son instrumentos, no son fines en sí mismos.
Bueno, pues mira, yo tenía ganas de compartir contigo una noticia que ha pasado un poco desapercibida, pero imagino que en el día de hoy se tratará, y es que las comisiones de investigación están muy bien para dar titulares, para gastar dinero público en pago a esas comisiones, pero yo confío muchísimo más en la justicia, y hoy conocíamos que se amplía un poco el caso mediador, que ya se ha olvidado, claro, porque los juzgados están para trabajar. Y se ha imputado a un empresario, se ha citado como investigado al empresario Miguel Alemán Bolaño y a otro exdirector general de la lucha contra el cambio climático del anterior mandato, a don José Domingo Fernández Herrera. ¿Tú confías en que algún momento sepamos la verdad de este caso en la justicia? Pues yo no tengo ninguna confianza que se pueda conocer la verdad en una comisión de investigación. ¿La justicia va a aclarar este tema o va a seguir lanzando titulares de cada 3 o 4 meses?
No, yo creo que sí. Yo creo que yo conozco a José Domingo, tengo una opinión muy positiva de esta persona. No veo yo que haya una causa contra él que pueda tener posibilidades, pero me parece correcto que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias del caso, ¿no? Y la justicia está para eso. Lo que pasa es que cuando estás delante del fiscal, del juez, de la policía, empiezas a alargar porque no te queda otra, ¿no? Entonces yo creo que hay que confiar en el sistema camina, es un sistema de garantías, pero es un sistema también que profundiza en los asuntos, y que si hay caso, pues tendremos caso. Otra cosa es cómo se usa cuando hay una actitud inquisitorial general. Por ejemplo, el caso de Begoña Gómez, que lo estoy siguiendo de cerca, es un caso donde un juez se permite el lujo de decir: voy a investigarla a usted desde que usted llegó a la Moncloa hasta ahora a ver si ha cometido un delito. Esto es lo que no puede ser. Esto, ¿cómo que usted va a investigar toda mi vida a ver si yo cometí un delito? No, hombre, esto es inquisitorial, esto va contra la Constitución y contra un proceso de presunción de inocencia. Entonces yo creo que hay que presumir la inocencia de las personas, porque es así, y luego ver los hechos sobre los que partimos. Lo hemos visto estos días con el espectáculo que nos ha dado Nacho Cano y la presidenta de Madrid, ¿no?, donde los hechos no importan. La policía parece que actúa de favor. Hombre, no. La policía actúa lo mejor posible y se puede equivocar. Los jueces actúan lo mejor posible y se pueden equivocar, pero hay procesos que podemos discutir o podemos criticar. En este caso, yo creo que el juez hace bien, en el caso mediador, de ir citando y resolviendo el problema sin una actitud inquisitoria al general. Y, por ejemplo, el juez que actúa contra Begoña Gómez me parece lamentable, ¿no?
Pero bueno, parece que hay que poner contrapeso, ¿no? Es decir, hay un problema con la actuación del judicial, ahora ponemos por el otro lado un problema con la actuación policial. Tengo entendido que no lo detuvieron, que se detuvo a sí mismo cuando llegó a la comisaría y montó la que montó, ¿no?
Sí, no lo sabemos bien, lo vamos a ver en las grabaciones, pero el espectáculo que ha montado, es decir, como buen hombre de espectáculo, pues ha buscado focalizar de forma espectacular un asunto que es menos es más baladí, ¿no? Que es que, bueno, oiga, usted tiene unas personas aquí contratadas o subcontratadas o mal contratadas, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Y claro, los chicos que se han visto envueltos en este asunto creyendo que todo el terreno era llano, pues se van a ver envueltos en una dinámica que no querían, ¿no? Y que no quisiera nadie, ¿no? Yo creo que eso, ese tipo de asunto que es compartir con gente de otros países arte, es estupendo, es fantástica la intención, creo yo, que se tenía, pero los procesos son distintos. Hay unos procesos legales que hay que respetar, ¿no?
De todas maneras, yo fíjate tú, con este tema lo que reflexiono, y lo reflexionaba ayer por la tarde, es lo difícil que para un español normal, un español medio, un español corriente, usar una hoja de reclamación o interponer una denuncia por algo que considera que es una injusticia que se está cometiendo sobre él. Desde poner una hoja de reclamación al Servicio Agrario de Salud porque te den una cita con un oftalmólogo año y medio después de que la solicitan, a que vayas a una administración pública, sea cual sea su índole, Hacienda, Seguridad Social, y te hagan la picha un lío y no te arreglen tus problemas, ¿no? Tenemos tendencia los españoles a no poner una hoja de reclamación, y es una de las maneras de solucionar los problemas de la administración. Esta chica mexicana ha puesto una hoja y ahora queremos demonizar que ella es la conflictiva, la que pone... ¿Es de loco?
Bueno, yo creo que sí. Es verdad que tenemos poco respeto al ciudadano común, al ciudadano que pone una reclamación en tiempo y forma y luego nadie le responde, ¿no? Tenemos los defensores del pueblo, los diputados comunes en el caso de Canarias, pero todavía tenemos una mala cultura de la auditoría propia de la administración. Es decir, la administración parece que puede funcionar en muchas ocasiones sin que nadie le revise una coma, y no es verdad. Es decir, los ciudadanos, estamos hablando de administrados o de ciudadanos. Cuando hablamos de administrados, cuando alguien te dice administrado, es que el que tiene el poder es el funcionario. Y ese es el modelo de administración, ¿no? De administración antigua, donde el ciudadano no pintaba nada. Cuando tú eres ciudadano, es que los derechos son la prioridad. Es decir, que tú tienes unos derechos que se pueden reconocer o no. Pero esa atención al concepto de ciudadanía es la clave de bóveda de este modelo mental, ¿no? Es decir, usted es un ciudadano y hay que respetar sus iniciativas y hay que hacerlo de acuerdo con la ley, que es la que nos hemos marcado, o usted es un administrador donde no le doy ni la información de su propio interés, ¿no? Estas son las diferencias que tenemos en los modelos administrativos. Y en algunos casos aún no se ha superado lo de ser administrado a ser ciudadano, ¿no?
Pues yo invito a toda la gente a que use las hojas de reclamaciones y que si no le atienden a su reclamación, pues que ponga otra, ¿no? Y yo el primero.
Por supuesto.
Yo soy
lo que pasa es que habría que castigar mucho más la falta de tramitación, la falta de interés por resolver problemas ciudadanos. Habría que castigarlo un poco más a la administración.
Estamos muy liados en buscar soluciones a los problemas del día a día para meternos en otro lío, ¿no? Y la verdad es que interponer una denuncia en un juzgado es un problema porque te quita mucho tiempo. Y cuando preparas una instancia para solicitar alguna información al ayuntamiento y a los 3 meses no te han contestado, ni a los 3 años, me acaba de venir a la cabeza que yo una vez presenté una solicitud al ayuntamiento de La Orotava, hace más de 10 años, y todavía estoy esperando la respuesta.
Sí, claro. Fíjate que la digitalización venía a intentar arreglar esto, de manera que todo lo pudiéramos seguir el expediente que nosotros iniciamos en la administración. Lo que pasa es que no es tan fácil. Tenemos que buscar automatizar más procesos, y esto es posible gracias a la tecnología que tenemos hoy, pero no estamos enfocando bien el proceso de digitalización, de manera que muchos de los derechos que tengamos estén en manos de una máquina. Es decir, deberíamos poder confiar en la tecnología para poder aplicarnos a determinados derechos y poder confiar en el modelo de ciudadano responsable. Y si no eres responsable de lo que solicitas, pues que te caiga encima todo el peso de la ley, ¿no? Esto podría ser un marco al que hay que caminar. Y tenemos varias iniciativas en esa línea. Por ejemplo, la directiva de servicios de la Unión Europea va en esa línea, ¿no? Es una directiva que pretende que la administración esté más, crea más al ciudadano, y cuando el ciudadano no hace un buen uso de sus derechos, la administración funcione con buen músculo, ¿no? Y esto es lo que nos falta, ¿no? Nos falta mucho en esa dirección, y es una cultura que hay que defender, ¿no? Que el centro está en la ciudadanía y que, bueno, los planes, proyectos, derechos, etcétera, que emanan de las administraciones estén controlados debidamente. Esto exigiría una administración mucho menos grasienta, mucho menos pesada y mucho más ágil, ¿no? Y esto lo podemos conseguir con las nuevas tecnologías y tenemos que poner el foco en esto, ¿no?
Pues a ver si le ponemos empeño en las cosas que son importantes. Yo creo que esta transformación digital sería muy interesante y facilitaría mucho la participación de los ciudadanos y que realmente nuestras reclamaciones, nuestras quejas sean atendidas. Una preguntita, porque me llama mucho la atención que se haya modificado una ley en esta legislatura para el tema de las declaraciones de emergencia con respecto a los problemas en los bosques canarios, y ya hoy la Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias ha declarado ya situación de alerta ante la inminente ola de calor que se nos viene a la vertiente oeste y sur de las Islas Canarias, fundamentalmente toda la provincia occidental, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y la isla de Gran Canaria, porque se esperan temperaturas importantes. ¿Este tipo de situaciones de alerta ayudan a prevenir los incendios, José Luis?
Bueno, las situaciones de alerta permiten.
Desde hoy a las 7 de la mañana, por cierto, que me acaba de puntualizar. Hoy a las 7 de la mañana entraba ya en estado de alerta.
Ayudan a focalizar los recursos con más facilidad, ¿no? Si las declaraciones de alerta lo que hacen es que generan una situación excepcional que permite a la administración resolver contratos y resolver acciones más directamente e incluso obligar a terceros a resolver sus obligaciones. Si, por ejemplo, si usted tiene en una situación de alerta alrededor de su casa, cerca del monte, un foco de peligro, la administración actúa más directamente. Así que ese tipo de declaraciones puede tener unas consecuencias muy positivas a la hora de prevenir un incendio. Por tanto, en buena hora se hacen, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay que confiar en que la administración está actuando correctamente, ¿no?
Yo también confío. Además, que creo que este año se nos viene un verano bastante calentito y después de la experiencia del incendio forestal de Tenerife el año pasado, que batió todos los récords, a ver si este año somos capaces de que batamos el récord de que no haya ni uno. Ya ha habido un par de conatos, pero rapidito se han atendido.
Este año hay bastante menos combustible en el monte porque lo quemó el año pasado, ¿no? Es decir, que también hay aquí un proceso natural que hay que entender. Los bosques de pino nuestros son los bosques de pino insignes, que son los que fundamentalmente se quemaron el año pasado, son bosques ajenos a nuestra naturaleza y por tanto acumulan combustible y se queman con periodicidad. Por tanto, bueno, aunque nos daña muchísimo a la vista y tenemos los bosques quemados, lo que también hay que ver es que tenemos que cambiar el bosque. El bosque tiene que evolucionar hacia un bosque más húmedo, resiliente al cambio climático, y tenemos que ser inteligentes para construir ese modelo de bosque a futuro, ¿no? Tenemos muchos retos en el mundo forestal y ese es uno: qué hacer con la transformación que el bosque tenemos que producir en el bosque para resistir el cambio climático a largo plazo.
Pues bueno, José Luis, no te quito más tiempo, que tienes una vídeo a las 8:30 y habrá que preparar el ordenador, son i25. La semana que viene volvemos a la carga con análisis más largo, pero hoy tenemos un programa cortito. José Luis, buen fin de semana y que España gane.
Un saludo y vamos, nos está dando un espectáculo estupendo. Estamos demostrando que somos una sociedad abierta, multicultural, y por eso ganamos. Fíjate, una clave del fútbol que es muy importante: casi todos nuestros jugadores, además de las estrellas de las que seguramente se está hablando en estos días, casi todos nuestros jugadores son jugadores que han estado en otros equipos de Europa. Sí. Y gracias a su visión de la cultura de otros países, son capaces de tener estas arrancadas de genialidad porque no le temen a nada, no temen a nada y porque lo conocen. Y esta es una de las claves de este equipo fantástico que tenemos en España, que nos permite tener la ilusión de construir sociedades más abiertas hacia otros países, hacia otras culturas, hacia otros idiomas, etcétera, ¿no? Creo que la selección nos está dando una lección estupenda de cómo hacer mejor nuestro país.